Sur.
Todos los días de 9 a 11 de la mañana. Territorio Sur. Un trayecto por los temas del distrito y la realidad universitaria. Territorio Sur.
Un espacio de identidad.
Diez de la mañana, 6 minutos, comenzando ya la segunda parte de nuestro programa. Como todos los lunes, tenemos Deporte en el Recuerdo con José Luis Poncico. Buen día, José Luis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Axel? Buen día, ¿cómo andan por ahí?
Muy bien, querido, muy bien, bien. Bueno, ¿cómo viene este lunes?
Bueno, hubo un impacto en el cilindro de Avellaneda, porque el clásico, el Racing Boca... Atención, Boca en los últimos partidos jugando contra Racing no le había ido mal. La eliminación el año pasado, que le aceleró de algún modo la caída de Fernando Gago como técnico de Racing, eliminación por penales, ahí el héroe fue alguien de la casa, pero jugando para Boca, porque recordemos que le ataja el penal Chiquito Romero a Sigali y se definió ahí el pase de fase, quedó fuera Racing, que tenía ilusiones, y siguió Boca con Almirón y por penales, porque Boca después eliminó a Palmeira por penales y llegó a la final con Fluminense. De tal modo que, y después hubo un partido en el orden del torneo local, donde iba ganando Racing en la Bombonera y Boca lo dio vuelta, terminó 4-2. ¿Por qué todo esto? Porque para Racing el triunfo del domingo fue de algún modo sacarse una espina y condenó un poco la historia del fútbol nuestro, es así, gloria y drama todo junto a veces. Condenó a Chiquito Romero porque tuvo el error en el primer gol de Racing, una pelota mal jugada. El gran Mariscal Perfumo tenía una frase para estos casos.
A ver, ¿cuál era?
Decía al defensor que sacaba por el medio, no, fulano, por el medio nunca, porque está prohibido por el Pacto de Varsovia. Salgamos por los costados. Esto me acuerdo se lo dijo a Dopazo cuando era Roberto Perfumo, técnico de Gimnasia y Esgrima. Romero se la quiere dar a Paul Fernández. Hubo un instante de distracción en Fernández. Acá estamos hablando en el minuto 25, Boca ganaba 1-0, el partido estaba relativamente parejo. Y anticipó Nardoni, que es un jugador más joven, muy rápido, llegado de Unión de Santa Fe, lo anticipó a Fernández, quedó en una especie de mano a mano con Romero y empató el partido. Eso de algún modo lo condicionó al propio Romero para todo lo que siguió, porque jugar en cancha de Racing con silbidos, porque la gente de Racing es como que no le perdona que la vuelta suya a la Argentina, después de haber sido un jugador del Semillero, del predio Tita Matiucci. Recordemos que Romero llegó con 15 años a Racing de Misiones, de una localidad muy pequeña, Bernardo de Irigoyen. Un metro, en aquel momento ya era un adolescente desarrollado, con un metro 95. Se formó en Racing, llegó a la selección en el periodo de Maradona. Acá hay que ir para atrás al 2000... Después de Basile, o sea, asume Diego primavera del 2008, o sea que Romero estuvo en el juvenil que ganó en el Mundial de Canadá con Tocali en el 2007, ya era arquero de la promesa, y ahí tendría 18, 19, y después rápidamente llega y escala a la selección mayor con Maradona y Bilardo. ¿Qué pasó con Romero? Le fue muy bien en la selección, recordemos aquel gran campeonato mundial de la Argentina que terminó perdiendo sobre el final con Alemania. Romero fue figura, atajó los penales contra Holanda. Sergio Romero juega 15 años en Europa y estaba para volver a Racing, pero en el medio, bueno, un llamado de Riquelme, a Boca se le había ido Agustín Rossi, necesitaba un arquero con oficio y terminó firmando Romero para Boca de esto hace ya casi 2 años. Lo que más le dolió, según las crónicas de aquel tiempo, a la gente de Racing es que Romero podía haber sido así como fue, firmar para Boca no es un delito. El tema es que después dijo que estaba en el mejor club de la Argentina y eso le clavó una espina al hincha de Racing. ¿Por qué todo esto? Y porque esto es la de Santa Rita, la que te da y te quita. Te fue bien, atajaste el penal, eliminó Boca eliminó a Racing con Romero, héroe. Pero el sábado Romero falla en el primero cuando entrega mal la pelota y en el segundo se duerme, porque esa pelota de Juanfer Quintero, que es un mago a la hora de pegarle, es una comba corta, estaba a 30 metros del arco, la comba es de unos 15 metros al punto del penal, porque lo ve a su coterráneo Roger Martínez hacer la diagonal, se la pone justo en la cabeza y Romero ahí se duerme, queda a mitad de camino con su figura de 1.96 y Roger hace algo que en la historia, ya que estamos con recuerdos, hubo dos grandes cabeceadores en la historia de Racing de los últimos, y casi hay que hablar de 70 años. Rubén Bravo, el maestro Rubén Bravo, que después jugó en Francia, fue jugador de la selección nacional, un jugador bárbaro. Yo no llegué a verlo, pero tengo muchos testimonios de Pizzuti, de gente que lo vio, de Maschio. Que Bravo tenía lo que se llama el... tiene un nombre esto, que es el giro del cuello. Esto es, está de espaldas el delantero, sí. El arquero no sabe cómo va a cabecear, porque puede ser con la nuca, generalmente si le da con la nuca, la pelota va cae en las manos del arquero que está atrás. Ahora, si hay giro del cuello, se complica para el arquero, porque no sabe si va a ir para un costado o el otro. Bueno, sí. Bravo tenía eso, el salto y el giro del cuello, cosa que repitió. Lo de Bravo hay que hablar del 50, 51, después jugó en Francia. Rubén Sosa, al que Bernardo Neusta, cuando era director de la revista Racing, lo bautizó el Marqués, por jugador fino, de mucha calidad.
Bernardo Neusta, sí.
Bernardo Neusta en la revista Racing, no era sí, Neusta que fue después.
Claro, claro.
Estamos hablando del año 59.
Sí.
Y ahí, ya Sosa en la selección, había llegado de Platense, Rubén Sosa tenía exactamente... la clase de Bravo, esto es, el salto y el giro del cuello. Le hizo un gol a Vélez, todo el mundo se acordaba, todos los de Racing, contra Vélez, en cancha de Vélez, al arquero Piazza, tiro libre de Sacchi, la pelota que va exactamente al revés de lo de Juanfer con Roger, o sea, de la posición del 10, Sacchi, que tenía una gran pegada, o sea, con pierna derecha, lo que hoy es la magia de Quintero con pierna izquierda. Sosa va en diagonal del medio hacia la izquierda a buscar esa pelota que ya sabía dónde iba a caer, cosa que ocurrió el sábado porque Martínez, el Roger, sabía que la pelota podía caer ahí. Y va Sosa y en el aire, y acá viene la historia del giro del cuello, porque le cambia el palo a Piazza, que iba al primero a buscarla, y Sosa hace esa cosa que son pocos los que la saben hacer, o la supieron hacer, que es cambiarle el palo al arquero con el giro del cuello. El tema es que Romero quedó mal parado, digamos, en todo, tanto es así que tuvo la hidalguía de reconocer, cuando terminó todo, dijo, bueno, el responsable fui yo. O sea, de algún modo él mismo se hizo el harakiri diciendo que Boca había perdido por culpa de él. Romero es un buen arquero, que ya está grande, pero conserva el oficio. Había sacado una con la pierna derecha de una jugada que podía haber sido ahí. El segundo, Baltasar Rodríguez, que es una promesa que tiene Racing. Racing lo ganó bien. Y acá hay otra cosa interesante, que es el mérito de Gustavo Costa, que venía cuestionado. Sí. Porque los cambios de los dos colombianos fueron a los 30 del segundo tiempo. O sea que faltaban 15. O sea que Costa evidentemente quiso ganar el partido. Y le dio resultado, porque el gol este de la pelota de Quinteros a la cabeza de Roger es al minuto 33. O sea que enseguida... Y yendo a los recuerdos, hay que ir para atrás, porque hubo una época interesante para lo que se llama la capital del fútbol, para Avellaneda, que fue el comienzo de la década del 60, donde los dos clubes grandes, tanto Independiente como Racing, le ganaron en la fiebre del fútbol espectáculo, como se llamó. Acá hay que hablar de 1960-1961. Llegaron muchos jugadores de Brasil y de Perú. Era un momento importante de Brasil porque había ganado el Mundial de Suecia en el 58. Todo el mundo hablaba de Pelé, de Didi, de Garrincha, de Zito, de Babá, de Nilton Santos, de Djalma Santos. ¿Y qué pasó? En la AFA... Armando, presidente de Boca, que había vuelto al poder, ganando elecciones a fines del 59, y Liberty en River, que había sido el gran presidente, el factor clave en la construcción del Estadio Monumental en el 38. Los dos habían vuelto después de distintos periodos de haber estado fuera de la conducción, tanto de Boca como de River, habían vuelto. Hubo un acuerdo extraño, porque no siempre se llevaron bien los presidentes de Boca y de River, o de River y Boca. Y todo el mundo se empezó a mirar en el fútbol de afuera. No el caso de Racing y no tampoco Independiente. Apenas si contrataron uruguayos, que siempre fue un mercado más cercano. Independiente tuvo 3 uruguayos de la selección. Bladas Dousas, un jugador cerebral, un 10, también jugaba de 8. Un extraordinario defensor mediocampista también, Alcide Silveira, el Cacho Silveira, jugador de gran temperamento, un clásico jugador uruguayo, de esos que pierna fuerte y ganador. Y uno que era menos conocido, Tomás Roland, que llegó no llegó ni de Nacional ni de Peñarol, llegó de defensor. Bueno, la cuestión que Independiente con esos 3 ganó el campeonato de punta a punta. Había llegado Osvaldo Toriani de Tigre, y era un equipo muy fuerte en defensa. Estaba Navarro, santiagueño, impasable. Estaba Maldonado, que era lo contrario de Navarro, porque era un defensor muy técnico, muy limpio. Acevedo, que era fuerte. Ferreiro, también fuerte. Jugadores de mucho temperamento. Ese equipo ganó en el 60. Toriani, Navarro, Roland, Ferreiro, Acevedo, Maldonado, Jorge Vázquez, Pichón Vázquez, que después jugó de 9 también, Dousas, el santiagueño Jiménez, que fue una de las figuras del torneo, D'Ascenso, que había llegado de Chicago, chiquito, encarador, rápido, hizo 15 goles, y el otro chiquito que era Ricardo Jiménez de Rosario Central. Ese equipo gana en el 60, cuando Boca había incorporado 6 jugadores, entre los brasileños que llegaron, Valentino, Orlando, Exxon dos Santos, defensor, Maurino, delantero. Había llegado el uruguayo, 2 uruguayos, el Pepe Sacía y Dawan. O sea, Boca había hecho una enorme inversión en una legión extranjera, que River emparejó, porque River importó de Brasil a Moacir, que era jugador del Flamengo, a Delenio y a Roberto, que eran suplentes en la selección de Brasil, de Pelé y Pepe, nada menos. Llegó Paulino, otro jugador brasileño que no se afirmó, un uruguayo, Domingo Pérez. O sea que tanto River como Boca en total habían hecho llegar a la Argentina alrededor de 15 o 16 jugadores. Bueno, finalmente ganó Independiente en el 60 y Racing en el 61, que había incorporado a Piano y Sánchez de Newell's Old Boys, pero mantenía una delantera que fue gloriosa: Corbata, Pizzuti, Mancilla, que reemplazó a Manfredini, Sosa y Belén. Esa delantera, tomando del ciclo de mí, una vez se lo conté a Pizzuti y no lo podía creer. Le digo, mire, estaba de moda el Barcelona de Guardiola. Habían ganado 15 torneos. Había un homenaje a Pizzuti, yo me acerqué, lo saludé, estuvimos hablando. Digo, ¿sabe una cosa, Tito? La delantera de ustedes desde el 57 hasta el 61, que ahí ganaron 2 torneos, el del 58 y el del 61, y fueron subcampeones en el 59 y tercero Racing en el 60. Digo, esa delantera con un solo cambio, Corbata, Pizzuti, Manfredini, Sosa y Belén, Manfredini transferido a la Roma en el 59, llegó Mancilla. En total, con 2 torneos ganados, un subcampeonato y un tercer puesto, pasó los 300 goles. Ah, bueno, dice Pizzuti. Tenés los números, tengo todo. Digo, el único club del mundo que le gana, y por poco, estamos hablando de ciclos de 5 o 6 años.
Sí.
Es el Barcelona de Guardiola, que en Europa ganó 15 títulos. Uh-huh. Dice, pero eso lo tenés escrito porque quiero que lo vean mis nietos. Uh-huh. Esto ocurrió en un homenaje que se le hizo al gran maestro Pizzuti, y para demostrar lo que era la delantera de Racing, que eran siempre los mismos, además. Jugaban de memoria, un solo cambio en 5 años. El recuerdo entonces para Independiente, campeón del 60, que después es la base del equipo, que fue campeón en el 63 y ganó dos Copas Libertadores, sí, la misma base, con un par de, había llegado de La Mata, que era jugador de las inferiores, Mario Rodríguez y Saúl de Chacarita, y ese equipo dirigido por Don Manuel Giudice gana Copa Libertadores del 64 y del 65. Vaya entonces para la Catedral del Fútbol y para Racing Independiente el recuerdo de esta historia que ya tiene 65 años.
Bien, muy bien. Bueno, lindo, lindo recuerdo, muy lindo recuerdo. Así que bueno, estaremos entonces en contacto el próximo lunes, si te parece bien, José Luis, como siempre, trayéndonos a la memoria lo mejor del deporte.
Abrazo grande.
José Luis Poncico, señores, gracias.